Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles 24 de noviembre. Estamos justo a un mes de la Nochebuena. Ahora mismo yo creo que nadie tiene en la cabeza pasar una Navidad con restricciones, como ocurrió el año pasado, ¿te acuerdas, no? Pero parafraseando el poema de Bécquer, las oscuras golondrinas del coronavirus, no es que vayan a volver. Es que nunca se han terminado de marchar. Siguen revoloteando y a día de hoy dejan un ligero pero constante incremento de la transmisión del virus en España, que hoy alcanza los 139 puntos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Hace una semana esa incidencia estaba en 96. El otro dato clave es el de la hospitalización. El miércoles pasado había 447 pacientes en la UCI de nuestro país y hoy, justo una semana después, 547, es decir, 100 pacientes más en 7 días. De todos ellos, el porcentaje de no vacunados en las unidades de cuidados intensivos ronda el 60%. Este es un dato que el Ministerio de Sanidad ha decidido hacer público a diario para intentar convencer a los ciudadanos que no se hayan vacunado de la importancia de hacerlo. En el resto de Europa están siendo más contundentes. Austria, ya sabes que está confinada, Grecia prohíbe la entrada a lugares públicos cerrados a no vacunados e Italia aprueba hoy medidas más restrictivas y plantea que solamente las personas que tengan sus vacunas, sus dosis puestas, puedan realizar actividades sociales y también de ocio. Mientras tanto, en España va tomando forma el debate sobre el pasaporte COVID. Este sí que puede ser un elemento a tener en cuenta de cara a la próxima Navidad. Hasta el momento está operativo en Cataluña y en Baleares para el ocio nocturno y en Galicia además también para la hostelería y para entrar de visita en los hospitales. Varias regiones más lo han solicitado y alguna como el País Vasco no lo va a poder utilizar porque se lo ha denegado su justicia. La última noticia la hemos contado hace unos minutos. Aragón impondrá desde mañana jueves el certificado COVID para el ocio nocturno, también para la hostelería, para las celebraciones y eventos multitudinarios. Su Tribunal Superior de Justicia había solicitado que fundamentara su petición, se lo había pedido al gobierno aragonés, pero a la vez animaba al Ejecutivo Regional a tomar las medidas que considerara oportunas. Mientras, los expertos se dividen sobre la eficacia que este certificado puede tener a nivel sanitario, pero coinciden que podría ser una herramienta útil para fomentar la vacunación. Sobre este asunto, una cosa más. Esta tarde, la Comisión Europea va a dar sus recomendaciones para viajar en Navidad. Lo que se discute es ampliar 6 meses más el uso del pasaporte COVID y también la posibilidad de incluir la tercera dosis de la vacuna. Algo que, por cierto, en España se limita por ahora a los mayores de 60 años. Pues así están las cosas justo antes de las próximas Navidades. A este paso, hasta los Reyes Magos van a tener que sacarse el pasaporte COVID por si acaso. Es miércoles, como decimos, 24 de noviembre, un día en el que hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, un nuevo toque de atención. Bruselas pide prudencia al gobierno de España con sus cuentas. La Comisión Europea acaba de recomendar que Moncloa tenga una política fiscal prudente y que esté lista para adaptar medidas si las circunstancias económicas van a peor en nuestro país. Mientras, en el Congreso sigue el trámite parlamentario de los presupuestos para el año que viene y el PNV tensa un poquito la cuerda. No asegura su apoyo porque quiere más contrapartidas.
No tenemos un acuerdo global cerrado todavía sobre presupuestos. No puedo decir que tengamos cerrada absolutamente la negociación. Esto sigue abierto y, bueno, seguiremos hablando. Saben que hay temas que todavía, bueno, pues nos preocupan.
Lo dice el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. Presiona hasta el final, aunque la verdad es que los nacionalistas vascos ya no son indispensables para las cuentas de Pedro Sánchez porque ya se ha asegurado su aprobación. Además, han sido detenidos esta mañana 3 de los 9 marroquíes que permanecían en paradero desconocido tras fugarse del aeropuerto de Palma. En total ya son 19 los pasajeros fugados que han sido encontrados y arrestados por la policía, pero 6 siguen todavía en paradero desconocido. Y en La Palma, la erupción de Cumbre Vieja ya supera a la del volcán de San Antonio de 1677. Dura ya 67 días y va camino de superar también la erupción más larga en la isla, que fue la del Teulla, un volcán que estuvo 84 días expulsando lava en tiempos de Felipe II. Además, sigue cerrado el aeropuerto en la isla al menos hasta el fin de semana por la acumulación de ceniza. Y además, Pilar, en este 24 de noviembre tenemos un nombre propio. 30 años se cumplen justo hoy de la muerte del hombre de las cuatro octavas. El registro de voz de Freddie Mercury y su talento le siguen convirtiendo tres décadas después en todo un referente de la música. El SIDA se llevó un 24 de noviembre de 1991 a un genio excéntrico y atormentado a partes iguales. Sus tres compañeros, los supervivientes de Queen, todavía siguen ingresando diariamente miles de euros por los derechos de su música.
Hablaremos en este Mediodía COPE de Freddie Mercury. Escucharemos, por supuesto, también su música. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Liga de Campeones para el Madrid y para el Atlético.
Real Madrid y Atlético de Madrid, Milán. Los dos partidos son a las 9 de la noche. El Real Madrid juega en Tiraspol. Una victoria le clasifica para octavos de final. Ayer Ancelotti anunció que Militao y Rodrigo vuelven al equipo titular. Además, es noticia en el Real Madrid que Benzema ha sido condenado en el caso Balbuena con un año de prisión condicional y 75.000 euros. El otro partido del día es el Metropolitano, Atlético de Madrid-Milán, con la necesidad de ganar del equipo del Cholo Simeone y con un ojo puesto en el Oporto, que juega en Liverpool. Los portugueses le sacan un punto a los rojiblancos. Los dos partidos, como digo, a las 9 de la noche. El tiempo de juego los cuenta a partir de las 8 y media.
Pues pasan los días y nos hemos plantado ya en el 24 de noviembre, estamos a un mes de la Nochebuena, tenemos incertidumbre sobre las restricciones, sobre lo que puede pasar con el COVID en los próximos días y semanas, y tenemos también dudas sobre las medidas para poder viajar, y además este año la Navidad viene con un interrogante más. El de los precios.
El mejor día de venta de todo el año, como quien dice. Hay cosas que se dispararon, con la almeja, el camarón, la nécora.
Bueno, esto nos lo contaban el año pasado. Es un sonido y una estampa habitual en la mañana de cada 24 de diciembre. Ya sabes, los mercados como siempre hasta arriba, con los rezagados comprando esas cosas que les hacen falta para la cena de esa noche. Y los precios disparados horas antes de la cena de Navidad. Pero como este año los precios llevan ya varios meses por las nubes, pues hemos hecho el ejercicio de adelantarnos. En COPE nos hemos ido a los mercados con un mes de antelación. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y vamos a ir configurando un menú típico para hacer cuentas. Comenzando, por ejemplo, por un clásico, el marisco. ¿Cuánto se ha encarecido ya a estas alturas del año?
Bueno, pues es el producto que, aunque seas previsor en esto de comprar y congelar, se suele dejar para el final. Muchos de los mariscos estrella aún no han llegado y los que sí ya han empezado a subir. Nos lo ha contado Ana desde su pescadería en San Sebastián.
Claro, ahora marisco ha subido algo. La almeja tenemos a 52, la grande de marinera y a 42.
Apunta, Pilar, el precio de este manjar del que nos habla Marco desde su pescadería en Madrid.
Carabineros, por ejemplo, todavía no vienen, pero se prevé que vendrá a un precio alto, unos 70, 80 euros aproximadamente.
O los de Esther desde la suya en Valencia.
Percebe, la almeja de carrito, eso, los ciento y pico largos se pone, y la gamba más.
Bueno, me parece que poco marisco con estos precios vamos a tener esta noche buena encima de la mesa. Pero bueno, algo que también es habitual, el jamón, Lorena. En este caso, la llegada de la Navidad, ¿afecta más o menos?
Bueno, aquí hay que decir que el precio se mantiene más lineal durante todo el año, y es que el embutido es de esos productos que no se espera consumir exclusivamente para Nochebuena o Navidad. Nos lo ha contado Luis desde su charcutería en Valladolid.
No tiene grandes subidas. El cerdo ibérico, por ejemplo, sí que está subiendo ahora un poquito, pero vamos, tampoco es algo excesivo ni que se salga fuera de lo normal en otros años. En el corte a cuchillo estaría entre 25 y el más caro 55.
Y Luis Miguel desde la suya en Madrid.
Jamón de cebo ibérico de campo a 66 euros, el lomo a 47 y el chorizo de campaña a 21 euros. Ya de aquí la campaña de Navidad ya no sube, ya está comprar el género. Pero ya subió el chorizo y el lomo, ha subido el jamón, no, el jamón bajó, está casi 15 euros más barato que el año pasado.
Pues nada, nos vamos a
encantar. El jamón lo apuntamos, ¿no, Pilar? Yo creo
desde
que
luego
sí.
Por el jamón. Bueno, Lorena, tenemos ya los aperitivos, vamos con el plato fuerte, con las carnes y con los pescados. Los precios en este caso están también notablemente más altos, pese a que queda todavía, insistimos, queda todavía un mes.
Sí, en las carnes la estrella es el solomillo de ternera, que no baja de los 30 euros el kilo. Luis, que además de charcutero es carnicero, nos ha explicado a COPE además la subida progresiva de precios que ha tenido el cordero lechal.
Desde el día 15 del mes pasado hasta el día 15 de este mes debería haber estado en torno a los 10, 11 euros como muchos. Pero en ese mes tendría que haber estado de oferta el lechazo y ahora mismo está prácticamente al doble de lo que se podía vender el año pasado.
Y Juan nos ha echado la cuenta desde su pescadería en Madrid.
De momento estamos apurando lo máximo, pero va a haber que tener que hacer. El kilo de merluza por rodajas a 29,80. Ahora más o menos está igual. El besugo a 38 euros el kilo. El langostino a 32.
La energía subida y ese incremento en luz o carburantes lleva a que de media el consumidor estemos pagando 1,02 € por kilo de carne o de pescado que compremos.
Bueno, pues este es el punto de partida de los precios. Iremos repasando semana a semana su evolución. Gracias, Lorena.
A ti, Pilar.
Por cierto, para movernos en Navidad o en el puente de la Inmaculada, el próximo puente que viene, repostar nos va a seguir saliendo especialmente caro. Los precios del petróleo de momento no bajan, no se mueven, a pesar de que Estados Unidos y otros grandes productores han anunciado que van a sacar al mercado parte de sus reservas. Una medida que parece de momento insuficiente para cubrir la demanda de petróleo. Y hoy ha habido protestas de diferentes sectores y por diferentes motivos en diferentes lugares de nuestro país. Tenemos, por un lado, nuevas protestas y nuevos enfrentamientos en las calles de Cádiz. Ya son 9 días de huelga por parte de unos 20.000 trabajadores del sector del metal que exigen subidas de salarios en sus nuevos convenios. Entre protesta y protesta, los trabajadores se han reunido de nuevo esta mañana con la patronal en Sevilla en busca de un acuerdo que de momento no llega. Y mientras tanto, a la misma hora en Madrid, cientos de agricultores lanzaban frutas y hortalizas contra el Ministerio de Agricultura. Son productores de frutas y hortalizas que exigen medidas ante la pérdida de rentabilidad de sus productos.
En mi explotación más de un 20%, un 30% de caída de renta. Y bueno, y eso el problema es la cantidad de gastos que tenemos dentro de la explotación.
Es Sergio López, un productor de hortalizas de Almería, con el que hemos hablado en Mediodía COPE. Para conocer cómo han caído sus beneficios, nos contaba hasta en un 20%. Y nos quedaban también las protestas de los policías y de guardias civiles en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como también Ley Mordaza. Se quejan porque, según las enmiendas de esta ley, los agentes podrán ser grabados mientras trabajan. Además, tampoco están de acuerdo con la decisión de permitir la celebración de manifestaciones sin que los organizadores tengan que comunicarlas con antelación. Afirman que eso les va a impedir la prevención de actos violentos. Begoña Uñas, presidenta de APROG, la Asociación Pro Guardia Civil.
Cada día es más peligrosa con respecto a quienes nos dedicamos a estar en primera línea contra la delincuencia. De hecho, diariamente vemos en los medios ataques con armas e incluso sin ellos, cada vez más frecuentes a los agentes que vestimos de uniforme. Esto iría un poco encaminado a endurecer las sanciones por estos hechos en lugar de darles más armas a quienes no respetan las normas establecidas, ya que esto finalmente lo que haría sería ir en detrimento de la seguridad ciudadana en general.
Bueno, pues de momento hoy se han manifestado a las 12 ante las delegaciones y subdelegaciones de gobierno por todo nuestro país y este sábado, el sábado día 27, en Madrid va a tener lugar la marcha más multitudinaria. ¿Qué puntos claves se van a modificar de esta Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Qué está en juego? Pues esta noche Ángel Espósito va a responder a todas estas preguntas a partir de las 9 en La Linterna. Y mientras tanto, ¿el gobierno cómo ve todo lo que está pasando? ¿Cómo ve esta situación de tensión en las calles? Pues de momento lo ven desde la barrera. Pedro Sánchez se ha asegurado los presupuestos con el apoyo de Bildu y de Esquerra y por tanto tiene asegurado 2 años más hasta agotar la legislatura. Tiempo de sobra, creen en Moncloa, para poder diluir todo este malestar social. Pero eso va a depender de cómo sigan los precios y también el bolsillo de los españoles. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hasta que eso suceda, de momento el gobierno aguanta el tirón de las protestas arremetiendo contra el Partido Popular.
Sí, al PP ya lo dibujan calentando las protestas para capitalizar la indignación y arrojan contra Pablo Casado la operación Kitchen ante su presencia en la concentración de las fuerzas de seguridad. A pesar del creciente malestar social, Pedro Sánchez exhibe confianza ante los suyos, amarrada a la legislatura y, por tanto, su margen de acción, el entorno presidencial defiende que es tiempo de introducir sosiego al enturbiado clima. Interpretan con todas las cautelas que la pandemia va quedando dejando atrás y, por tanto, existe la posibilidad de visualizar reivindicaciones. Aún así, desde la Moncloa asumen la necesidad de ofrecer una respuesta a distintos colectivos cuando está por ver hasta qué punto la calle hace mella en el Ejecutivo, sobre todo porque Sánchez se juega la conexión con su propio electorado ahora que el desgaste de la marca es continuamente monitorizado en la sala de máquinas de la Moncloa.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que Gobierno y agentes sociales han vuelto a reunirse hoy porque está pendiente todavía de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo sobre la reforma laboral. Llevan reunidos más de 4 horas. Están hablando de contratación, según nos cuentan fuentes al tanto de la negociación, que esperan que haya un avance sobre la temporalidad, que es el principal caballo de batalla. El Gobierno ha puesto sobre la mesa que el contrato temporal solo sea posible para cubrir picos de demanda inesperados o la baja de un trabajador, contratos que serán de un máximo de 3 meses y sin poder encadenarse. Establece un máximo de un 8% de temporales por empresa, aunque ese porcentaje cambia en función del tamaño. Veremos cómo queda finalmente. La reforma tiene que estar lista antes de que termine el año. Es lo que nos exige Bruselas para recibir las ayudas europeas, esos fondos europeos de los que tanto dependemos. Le preguntaban en Radio Nacional a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, si el no de la patronal puede ser un condicionante para recibir precisamente estas ayudas.
No en sí mismo, lo importante es que hagamos una reforma que aborde los desequilibrios y los problemas que venimos arrastrando en el mercado laboral.
O lo que es lo mismo, aunque hay voluntad de acuerdo por las partes y se aspira a ese acuerdo tripartito, si no lo hay, el Ejecutivo legislará. Bueno, como decíamos antes, estamos a un mes de justo la Nochebuena, ¿eh? Esto se va acabando el año y nos acercamos cada vez más, pues, a las fiestas navideñas. Y por eso te queremos preguntar en el día de hoy, ¿tienes ya pensado el menú de la cena? ¿El que vas a preparar, más o menos? ¿O vas a mantener el mismo o debido al aumento de precios que te hemos ido contando en este repaso que hemos hecho por los mercados, tienes pensado variar este menú este año? Bueno, pues Juan nos contaba que ya tiene elegido su menú. Un buen jamón, dice, unas gambas de Huelva y algunos canapés. Y el día de Navidad para comer cochinillo al horno. Pero hay muchos más mensajes, muchas notas de voz que vamos a ir escuchando a lo largo de este mediodía de COPE. Si nos quieres dejar también tu experiencia, tu opinión, lo que has comprado ya o lo que tienes previsto comprar, lo puedes hacer dejándonos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones. La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una dioptría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo, que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me las voy a comprar de sol.
¿En Aflelu o descuento?
Hombre, en la Black Week.
Miércoles y jueves 70% en Aflelu.
Ver condiciones en web.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, tienes este televisor LG OLED de 55 pulgadas 4K HDRS, que antes costaba 1.499 euros por 949. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Disfrutar del otoño en El Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los hayedos de Segovia, y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino, y conocer el románico de Zamora, y recorrer el Camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca, y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Los españoles sabemos ahorrar, pero ¿conseguimos las mejores rentabilidades a largo plazo? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, donde sus mejores expertos en ahorro e inversión nos contarán las claves para un mejor futuro financiero. Bestinver, ahorra de forma inteligente.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE, en este día en el que la actualidad tiene bastante intensidad, la verdad, en la calle. 9 días sumamos este miércoles de manifestaciones en Cádiz con los trabajadores del metal y todavía sin acuerdo sobre el salario. Hemos visto también esta mañana a las asociaciones de agricultores concentrarse en Madrid y a los sindicatos y asociaciones de policía y guardia civil manifestarse frente a las diferentes delegaciones de gobierno por toda España para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que denuncian les deja sin un respaldo legal en su trabajo. Y en breve pueden llegar los transportistas, que siguen con paros convocados justo antes de la Navidad. Pues son los problemas de la España real que consigue hacerse un hueco en los titulares. Hay otra España también real que tildamos de despoblada y que también tiene problemas, algunos comunes y otros más específicos. Por ejemplo, en el 60% del territorio nacional vive solo el 25% de la población, y en estos porcentajes es donde encontramos casos como el de Victoria Peña. Victoria tiene 47 años y es vecina del Burgo de Osma, en Soria. Y hablamos de ella porque la situación que ha vivido recientemente es desde luego digna de ser contada. Con un proceso de cáncer de mama que le detectaron hace un año, Victoria ha recorrido a diario 300 kilómetros para recibir durante 25 sesiones el ciclo de radioterapia que necesitaba.
Esto es nuestro coche y no todo es autovía. Es toda la tarde, pues después de comer descansas un poquito, toda la tarde, hasta algunos días he llegado a las 10 de la noche, justo para cenar y a la cama. Hay gente que lo decide hacer por la mañana con las ambulancias, que tienes la opción de las ambulancias, pero hay que madrugar muchísimo y llegas pues a la hora de comer.
Así cada día 300 kilómetros diarios para recibir su tratamiento de radioterapia. 7.500 kilómetros en menos de un mes. A Victoria no le ha quedado otra porque Soria carece de esta posibilidad y para recibir ese tratamiento tenía que trasladarse sí o sí hasta Burgos.
Nos sentimos desamparados ante esto, esta situación que es tan obvia y es diaria, porque es un tratamiento diario, no es mensual, no es trimestral, es diario. Cualquier prueba un poquito específica, todos los días tenemos que salir varios pacientes fuera.
Pues miles de personas en este país, muchísimas de ellas mayores, pueden tener ese sentimiento también de desamparo. Por ejemplo, al escuchar la charla con Victoria, nos contaban desde Teruel que allí también tienen que desplazarse a Zaragoza o a Valencia para muchísimos tratamientos. Eso también son muchos kilómetros y hay gente que acaba incluso por renunciar al traslado. Todas estas personas, toda esta gente no está para manifestaciones, pero también tratan de levantar la voz. Asumen la situación porque no queda otra, pero también reclaman soluciones. Es miércoles 24 de noviembre, un día en el que tenemos otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El presidente catalán insiste en desobedecer al Tribunal Supremo.
Tribunal que obliga a que en las aulas catalanas se imparta al menos un 25% de las clases en castellano y que no ha admitido el recurso que presentó la Generalitat contra esta norma. Un día después de la decisión, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insiste sin tapujos en que harán oídos sordos a la decisión de los tribunales.
Y el catalán a la escuela.
El catalán en el colegio no se toca. Quiero ser muy claro con esto. Hoy tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que amenaza la continuidad de este modelo y lo que pedimos al Gobierno del Estado desde el Gobierno de Cataluña es un claro compromiso de defensa del modelo de inmersión lingüística que ha habido en Cataluña.
Los presupuestos y la legislatura en Andalucía continúan en el aire.
El debate a la totalidad de los presupuestos para el año que viene arranca a las 4 y a esta hora el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos sigue sin el voto a favor de Vox, que es indispensable para aprobar esas cuentas. La última vez los de Abascal dieron su apoyo en el último minuto sobre la bocina. Si esta vez no se repite esa maniobra de presión y votan no, los andaluces estarán más cerca de un anticipo de elecciones.
Y a esta hora la nave de la misión DART de la NASA sigue alejándose de la Tierra.
Ha despegado cerca de las 7:30 de la mañana con un objetivo experimental, impactar contra un asteroide por si algún día hay que salvar la Tierra del impacto de un meteorito.
3, 2, 1, and liftoff.
En Mediodía COPE hemos hablado con la española Julia de León, que participa en esa misión desde el Observatorio Canario del Roque de los Muchachos.
Realmente nosotros lo que vamos a hacer es hacer una prueba para empezar a tener un poco de información, de manejar números, de nuestra capacidad de intentar desviar en un futuro, que esperemos que sea muy lejano, un posible impacto, ¿no?, con la Tierra, pues de un asteroide. No corremos ningún peligro.
Es la primera vez que se lanza una nave al espacio con este objetivo. El choque está previsto para septiembre del año 2022, el año que viene, y a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Nos pilla un poco lejos, Pilar.
Sí, pero bueno, que vayan experimentando por si acaso. Se van acercando a la Tierra. Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿En los deportes qué?
Vamos a empezar hablando del empate a cero del Barcelona contra el Benfica, que lo obliga a ganar en Múnich al Bayern, o hacer lo mismo que el Benfica haga contra el Dinamo de Kiev en la última jornada. También de la victoria del Sevilla ante el Wolfsburgo 2-0, le obliga a ganar en Austria al Salzburgo en esa última jornada. Y también de la derrota del Villarreal con el Manchester United, le vale un empate al equipo de Emery en Bérgamo contra el Atalanta. Hoy juegan los otros dos equipos españoles a las 9, Sheriff Real Madrid y Atlético de Madrid-Milán, y pendientes de la Copa Davis, que se disputa a partir de este viernes en Madrid, con España con un problema. Roberto Bautista es baja por lesión y entra Albert Ramos.
Pues estamos a miércoles 24 de noviembre, un día en el que España, entre otras cosas, suena a protesta. Los productores de frutas y hortalizas han venido a Madrid a las puertas del Ministerio de Agricultura. Los 20.000 trabajadores del sector del metal en Cádiz continúan protestando y causando disturbios también en las calles. Y además, policías y guardias civiles han comenzado sus manifestaciones también, sus protestas antes de la gran marcha en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que va a tener lugar este sábado también por las calles de Madrid. ¿Qué pide cada sector? Bueno, vamos a ir por partes. En la agricultura, como sabes, los precios de la luz y del petróleo pues han provocado un repunte importante de los fertilizantes y del coste de producción en general, de manera que a muchos de estos productores ya casi no les salen rentables sus plantaciones, y de ahí sus protestas ante el Ministerio. ¿Cómo va esa concentración, Susana Moneo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues va con total normalidad, pero advierten que el campo se va a movilizar porque se están arruinando. Son un sector esencial. Recuerdan, los costes por luz, combustibles y fertilizantes han subido un 30%. No pueden trasladarlo a sus productos. Juan Rogelio lleva toda la vida cultivando tomates en Almería.
El coste de producción está de 50 sobre 50, el coste de producción, y estamos vendiendo tomates a 20 céntimos, 25 céntimos. Nos falta dinero para poder cubrir esos costes de producción.
Piden tarifas de luz especiales, reducción de IVA, traslación de costes y que no se permitan las importaciones, dicen, ilegales desde Marruecos.
Gracias, Susana. En el caso de policías y guardias civiles hay dos preocupaciones fundamentales ante la reforma de esa Ley de la Seguridad Ciudadana. Por un lado, la posibilidad de ser grabados mientras están trabajando, y por otro, el hecho de que si se aprueba esta ley, pues no va a hacer falta que una manifestación sea comunicada antes de celebrarse. Cosa que, según los agentes, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Pone en peligro la seguridad?
Pues sí, efectivamente, ha sido unas decenas de policías y guardias civiles, los representantes sindicales y asociativos, con la presencia de políticos como Pablo Casado aquí en Madrid, Abascal, Edmundo Val, se han concentrado, en este caso, en frente a la delegación del Gobierno, como en el resto de España también, frente a esa misma institución. Denuncian la pérdida de seguridad, como tú decías, en su trabajo con esta reforma, pero advierten que afectaría a la seguridad de todos los ciudadanos. El nuevo texto limita la presunción de veracidad de lo que dice la gente en un atestado, o se permiten las manifestaciones sin previo aviso. Una modificación acordada por el Gobierno con sus socios, Podemos y los independentistas, pero en la que, asegura el portavoz de esta plataforma, Adolfo Medina, no se les ha consultado.
El proyecto de modificación da la impresión de que se ha hecho jugando una partida de mus en una mesa cuatro amigos, sin contar con los verdaderos especialistas en seguridad de este país.
Algunos de los que protestan, hay que decirlo, admiten cambios en la ley, como Juan Fernández, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Esta ley de seguridad ciudadana tiene que ser modificada, pero partiendo del consenso de escuchar a quien lo va a trabajar diariamente y de escuchar a todas las partes.
Por cierto, en Cádiz, la policía ha decidido desplazar su convocatoria a Sevilla para, entre otras cosas, pues digamos, darle menos trabajo a sus propios compañeros, porque allí la cosa está muy calentita.
Así, noveno día de huelga indefinida, un día de nuevo con disturbios. Nos vamos precisamente allí, a Cádiz, donde los trabajadores del metal continúan sin lograr el aumento de salarios que buscan, subida del IPC y un 2% adicional, que además iría creciendo en los próximos años. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Rubén López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El sonido de pelotas de goma, enfrentamientos entre policía y manifestantes un día más en las calles de Cádiz y también de Puerto Real en la mañana de hoy en la barriada Río San Pedro, con enfrentamientos nuevos entre la policía y algunos manifestantes. Una huelga que cumple ya su novena jornada y que no tiene fin a la espera de que se llegue a un acuerdo entre patronal y sindicatos. Todavía con mucha tensión después de la jornada de ayer con esos enfrentamientos, hoy algo más tranquilos, pero piquetes que durante toda la mañana han producido incidentes tanto en la capital gaditana como en la localidad de Puerto Real.
Gracias, Rubén. Por cierto, allí en las calles de Cádiz no hemos visto desde este pasado lunes, no se ha vuelto a ver, la tanqueta militar que usó la policía para dispersar a los piquetes y evitar los cortes de acceso de la ciudad. Podemos planteó su oposición en público y parece que esa queja a favor de los manifestantes pues ha tenido efecto en el Ministerio del Interior. Y miramos también a Bruselas, donde nos acaban de enviar un mensaje importante. Piden prudencia al Gobierno de España con sus cuentas. La Comisión Europea acaba de recomendar que Moncloa tenga una política fiscal prudente y que esté lista para adoptar medidas si las circunstancias económicas van a peor en nuestro país. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues en primer lugar, la Comisión Europea deja claro que España debe tener una política presupuestaria prudente, porque en estos momentos tenemos una deuda totalmente disparada que va a superar el 120%. Además, asegura que el último presupuesto se ha realizado contando con unas previsiones de crecimiento demasiado optimistas. Recordemos que hace 15 días Bruselas rebajó el crecimiento para este año al 4,6%, casi 2 puntos menos de lo previsto. En cualquier caso, hace una valoración positiva del presupuesto porque ha cumplido con las recomendaciones que siempre establece Bruselas. Todos los países con una deuda elevada deben utilizar los fondos europeos para financiar las inversiones que van a permitir la recuperación económica, ha dicho el comisario responsable. Precisamente eso es lo que Bruselas valora positivamente de España, porque asegura que recorta el gasto corriente y lo compensa con el uso de los fondos de recuperación. En cualquier caso, España no alcanzará hasta el año que viene, a diferencia del resto de las economías europeas, los niveles previos a la pandemia.
Por cierto, gracias José Luis. Hablando de Bruselas, a un mes justo para Nochebuena y cuando muchos estamos organizando ya las vacaciones para ir a ver a la familia o quizá también a los amigos, pues la Comisión Europea planea modificar las actuales recomendaciones para viajar por Europa. Entre otras cosas, podría extender 6 meses más la validez del pasaporte COVID para viajar sin restricciones. Algunos países, sin embargo, consideran que esto es insuficiente y quieren que ese certificado incluya ya también la tercera dosis de la vacuna. Mientras, aquí en España, con una incidencia bastante menor que en otros lugares europeos, aunque subiendo, eso sí, estamos ahora mismo en 139 casos por cada 100.000 habitantes. Los expertos apuestan por realizar pruebas diagnósticas siempre que aparezcan síntomas, incluso en los vacunados. Y es que entre un 2 y un 6% de hospitalizados por COVID tenían la pauta completa. Pero el mayor contagio, según los datos, se está registrando entre esos casi 4 millones de españoles que siguen todavía sin vacunarse y que nos pueden fastidiar a todos la Navidad. Por eso expertos como el doctor Julián Olaya piden en COPE que se hagan una prueba de antígenos antes de ir a ver, por ejemplo, a los abuelos o quedar con los amigos.
Si estoy vacunado, podría acudir razonablemente tranquilo a esa reunión familiar. Pero si no estoy vacunado, lo suyo sería también hacerme un test y, en segundo lugar, ser prudente en esa reunión.
Bueno, y mientras, las comunidades pues siguen intentando plantar batalla, cada una a su manera y sin el marco de una ley nacional. Aragón ha anunciado hoy que impone el certificado COVID ya a partir de mañana jueves a todas las personas mayores de 12 años. Tendrán que enseñarlo si quieren acceder, por ejemplo, a establecimientos de hostelería, a discotecas, a bares, pero también a bodas, bautizos o comidas de empresa, y además también en eventos multitudinarios como son los partidos de fútbol. Esta tarde, Sanidad y las comunidades autónomas abordan precisamente posibles restricciones de aforo de nuevo en los estadios ante el crecimiento de contagios. Y más cosas para los padres de niños con enfermedades dependientes severos, que estos cumplan 18 años. Se traduce en la pérdida de una ayuda fundamental para todos ellos, la CUME, una prestación por cuidado de menores con enfermedad grave, que compensa la pérdida de ingresos que sufren los padres y madres al reducir su jornada laboral y su salario para cuidar de manera continua y permanentemente al menor que tienen a su cargo. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Precisamente, Pilar, ese es el caso de Marina. Su hija Lucía cumplió 18 años el 2 de julio y desde entonces su situación ha cambiado.
Para poder atender a mi hija, que mi hija solamente depende única y exclusivamente de mí, me he visto obligada a cogerme una baja laboral, ya que mi hija precisa cuidados continuos 365 días al año, 24 horas al día.
Pues de esto vamos a hablar en la tarde de COPE, de cómo se puede atender la situación de estas personas, Pilar.
De todas estas familias que necesitan tanto apoyo. A partir de las 4 en la tarde, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Emiliano García Page es presidente de Castilla-La Mancha. Está en Santiago. Para dar más financiación por habitante a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, etcétera. ¿A quién se lo quitamos?
Lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global.
Con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Monte Sinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Tememos que las vacunas vayan perdiendo efectividad. La dosis de recuerdo es una buena solución.
Sí, siempre se mantiene una cierta eficacia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre, por compras superiores a 40 euros, tienes un 30% de descuento en juguetes y bicicletas. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Si el Black Friday es un viernes, ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
Sí, sí, pero ¿cómo que Black Friday si luego dura 2 semanas?
Da igual cuando sea, con Renfe ahorra seguro. Ampliamos promo. Solo del 24 al 27 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 24 al 27 de noviembre. Para el Black Friday, Monday, Saturday, entra ya en renfe.com.